Bienvenido al podcast Energía y Agenda 2030, realizado por la Cámara de Valencia y financiado por IVACE, Generalitat Valenciana. Hoy con Curro Nicolau, Chairman of Go Energy Group.
Bueno, gracias. La verdad es que me siento muy bien por varios motivos. Es la ciudad donde nací. Hablo en castellano, normalmente me toca hablar en inglés y bueno, porque está aquí toda mi familia, mis amigos, con lo cual estoy como en casa. Entonces, bueno, agradeceros en primer lugar pues, a Isabel Castillo, que está aquí, mi amiga, mi compañera de pupitre en el colegio. Me llamó por allí el mes de junio y me dijo, oye, Curro, vamos a montar algo en Valencia, es tu ciudad, siempre estás por ahí viajando, vamos a hacer algo. Y le dije, venga, Isabel, pues vamos a hacer algo. Y hoy estamos aquí, entonces quiero agradecerle a ella que hoy estemos aquí. También quiero agradecerle a la Cámara que podamos estar aquí, a su presidente y, bueno, pues al director general. En fin, a la gente del IVACE, a toda la gente que va a participar en estos sillones, que la verdad es que creo que es gente de primera calidad y la verdad es que estoy muy contento. Como me decían, hoy vamos a hablar de la energía del futuro. Y la verdad es que, os voy a ser franco, vamos a ver si esto funciona. Pues no parece que funcione. A ver si solucionamos. ¿Perdona? ¿El mando? Sí, ahora. Bueno, pues lamento comunicaros que no tengo una bola de cristal y no puedo predecir el futuro. O sea, no os voy a poder decir qué va a pasar dentro de 10, 15, 20 años. No lo sé. Nadie lo sabe, ¿no? Entonces, si alguien creía que hoy íbamos a saber qué va a pasar exactamente, pues lamento comunicar que no tengo esta bola de cristal. Pero sí, tengo una máquina del tiempo. Y tengo una máquina del tiempo, no sé si alguien recuerda esta película del año 85, que salía un tal M. Brown y McFly, y es un condensador de flujo. Y nos vamos a trasladar al año 2050. No tengo una bola de cristal, pero sí que tengo una máquina del tiempo. Entonces, si os apetece, podemos dar un viaje en el tiempo y vamos a ver qué va a pasar dentro de unas décadas. Pues si os parece, vamos a viajar en el tiempo. Valencia, Nueva York, en una hora y media. Valencia, Sydney, en 4,5 horas. El avión hipersónico. Un avión que funciona con hidrógeno y tiene emisiones cero. Esto es en el año 2050. Quiero que sepáis que hoy en día ya hay empresas como la empresa Destinius, en Suiza, donde ha volado este año por primera vez un prototipo de hidrógeno funcionando a velocidades hipersónicas de en torno a 6.000 km por hora, un Mach 5, y a una altitud de 33.000 pies. Entonces, parece que la industria aeronáutica, más adelante os hablaré un poquito más, está encaminándose. De hecho, nuestro grupo está participando con Rolls-Royce en un desarrollo de motores para que podamos ver un avión impulsado por hidrógeno. Tiene diferentes complejidades técnicas y también complejidades jurídicas. Es algo que creo que vamos a ver en el futuro. El coche de hidrógeno no es nuevo. Lamento comunicaros que en el año 1800 se inventó el coche de hidrógeno. Es decir, no es una tecnología nueva. El reto, como más adelante veremos, es la logística, la distribución del hidrógeno, es la complejidad para poder abastecer coches. Este coche, que es un coche real, es una empresa en la actualidad que ha desarrollado este coche con pila de hidrógeno, que tiene esas características, con emisión cero, combustible es el hidrógeno, pero es una pila de hidrógeno, es como un coche eléctrico, pero tiene digamos, el motor motriz es a partir de una fuente, en este caso es el hidrógeno. Y bueno, este coche está en el mercado, no es un coche del año 2050, sino que es un coche de la actualidad. Por lo tanto, quiero que veáis que hoy en día el hidrógeno ya está presente entre nosotros. Luego veremos qué problemas plantea y hacia dónde nos estamos encaminando. Este barco es real. Es el próximo barco de Bill Gates, que se está fabricando en estos momentos. Es un barco que va a funcionar con dos motores de 1 megavatio, combustible hidrógeno y una autonomía superior a 6.000 kilómetros. Emisiones cero. Es decir, esto es una realidad, no es en el año 2050, esto es hoy. Las ciudades del futuro. Las ciudades del futuro también se espera que funcionen con energías renovables y con emisiones cero. Estas maquetas, que ya se están también construyendo, esto pertenece a una ciudad de China, que es Xinjiang, y en Shenzhen también están moviéndose a un nivel de ciudades net cero, donde no haya emisiones. Con lo cual, vemos que incluso la propia la arquitectura se está encaminando hacia modelos donde haya una emisión cero en las concentraciones de las ciudades. Y esto es un proyecto que he visto nacer, es un proyecto, luego os contaré un poco sobre mí, porque igual doy por hecho que mucha gente me conoce, porque veo muchas caras conocidas, pero es un proyecto que vi nacer hace aproximadamente 6-7 años. Es un proyecto que en la actualidad es NEOM. NEOM es una ciudad que se está ahora mismo construyendo en Arabia Saudita. Es una ciudad, digamos, futurista, donde están previstas diferentes zonas. Una de ellas es The Line. The Line es una ciudad construida en el Mar Rojo. Se introduce 170 kilómetros hacia el interior y se pretende que su emisión sea cero y que no haya vehículos y que hay unos medios de transporte a través de una especie de vagones. Y es una realidad. O sea, yo he estado en The Line, he estado viendo las construcciones y en este momento se espera que para el año 2030 esté totalmente finalizada. Este es el interior de The Line y bueno, hay gente que piensa que a nivel de arquitectura pues, no es eficiente. No soy experto, pero bueno, simplemente os quiero transmitir como un ejemplo real que hoy mismo se está construyendo. NEOM también tiene otra zona, que es Oxagon, que es una ciudad industrial, y un poco más adelante os explicaré un poco la estrategia que está siguiendo ahora mismo el gobierno saudí en torno al hidrógeno. Y creo que es interesante para conocer un poco hacia dónde estamos yendo a nivel geopolítico. Y luego hay otros complejos como Troyana, que son unas pistas de esquí que se están haciendo en el desierto también. Y en fin, es una realidad. Y NEOM tiene su propia empresa de hidrógeno. Es Hydrogen NEOM y está impulsada por dos empresas, que es Air Products y el propio gobierno saudí, a través de una empresa que se llama Aqua Power, que es una de las empresas más potentes en el mundo como desarrolladores e inversores en proyectos de energía, en el cual pues, participo con ellos y bueno, pues Aqua tiene su sede en Dubái y en Riyadh y bueno, son amigos y trabajamos juntos. Esta es la realidad, esto ya no es el año 2050, esto es lo que hoy está pasando. Airbus ya está planteando sus modelos de hidrógeno, está ya experimentando con aviones que son ya impulsados por hidrógeno. Hay gente, Lidia creo que viene después, de Balearia, y el ferry que opera entre Ibiza y Formentera, el Cap de Bavaria, ya es un ferry eléctrico que está preparado con pila de hidrógeno. Y sus maniobras de estacionamiento y demás las está haciendo ya sin emisiones. Y bueno, la gente de Balearia creo que está yendo en esa línea de que el transporte marítimo esté impulsado por combustibles como, por ejemplo, el hidrógeno, el amoníaco, otros derivados. Iberdrola, que también creo que luego nos podrán hablar mejor, tiene su planta en Puerto Llano, donde ya están produciendo hidrógeno. Es decir, es una realidad. Quiero deciros que el hidrógeno no es algo nuevo, no es algo que se haya inventado ahora, ni es algo que se inventará. Es decir, desde el año 1700 la electrólisis está inventada. Es decir, la descomposición de la molécula del agua no es algo que se esté haciendo ahora, es algo que se iba haciendo y sobre todo en el sector industrial saben muy bien que para poder fabricar fertilizantes pues se necesita hidrógeno, con lo cual no es una tecnología nueva, pero sí que es nuevo todo el despliegue, como ahora os comentaré, que vamos a necesitar para poder fabricar en grandes cantidades y que sea una fuente originaria en cuanto a lo que es la movilidad, el transporte, la industria y todas las aplicaciones. Yo creo que el reto está ahí. Holanda ya ha anunciado que en el puerto de Rotterdam va a fijar un hub importante de hidrógeno para Alemania. Quieren hacer pues, una red de canales de más de 2.000 kilómetros para poder suministrar a la industria alemana hidrógeno. Y es un hecho. De hecho, Cepsa está muy interesada en enviar hidrógeno desde España a Rotterdam. Nike ya tiene un carguero que está operando con hidrógeno. Tiene unos contenedores donde llevan unas pilas, unas baterías de hidrógeno y ya es un carguero que está operando. Es decir, hoy en día ya es una realidad que está pasando lo que os estoy diciendo. No es algo que va a pasar en el año 2050. El puerto de Valencia, para que os hagáis una idea, desde enero de este año ya tiene hidrogeneras donde para determinadas actividades de estiba y determinadas actividades en el interior del puerto ya se está aplicando o ya está preparado para recibir lo que sería el suministro de hidrógeno. Incluso en el año 2030 prevén que sea un recinto de cero emisiones, con lo cual va a requerir de inversiones en cuanto a la logística del hidrógeno para poder, tanto las embarcaciones, también para las actividades portuarias que hay en el recinto. Es decir, con todo esto hemos viajado al año 2050, pero si os fijáis, el presente es hoy, el futuro es hoy. Y bueno, ¿qué es el hidrógeno verde? Yo quiero comentaros que no soy especialista, no soy ingeniero, aunque todos los días trabajo con muchos ingenieros. Mi formación es jurídica y bueno, ahora os contaré un poco sobre mis andaduras para que conozcáis pues qué es lo que hacemos, qué hacemos en GoEnergy, qué es lo que he hecho durante los últimos 20 años, para que conozcáis un poco nuestra trayectoria. Pues bueno, mucha gente habla sobre el hidrógeno verde. Yo creo que mucha gente habla sobre todo desde que hemos entrado en los conflictos bélicos, sobre todo en Ucrania, la dependencia del gas ruso. Es decir, Europa se ha dado cuenta que teníamos una dependencia muy grande de todas las importaciones de gas y de oil de países exportadores, como por ejemplo era Rusia, es Arabia Saudita, otros países donde nos suministraban y estábamos muy cómodos. A partir de la guerra hay un desajuste, como todos conocéis, y nos movemos en otro terreno. Entonces, la gente ha pensado, bueno, ¿qué manera hay de que seamos independientes de estos países productores? Pues vamos a partir de una tecnología que hoy en día pues, está testada, pero no está tan avanzada como se pretende, y ahora veremos cuáles son las implicaciones que hay, pues han dicho, vamos a producir nosotros nuestro propio combustible para no comprarle a Arabia Saudita. Pero, como los saudíes no son tontos, y os digo que no son tontos, y os lo digo muy bien porque paso mucho tiempo allí, han dicho, oye, nosotros tenemos sol, nosotros tenemos grandes extensiones, pues vamos a producir también hidrógeno. Porque, igual que hacemos el oil, también queremos seguir controlando la hegemonía del sistema energético del mundo. ¿Y qué han hecho? Pues han construido o están construyendo para el año 2026, estarán listos los 2 gigavatios en electrolizadores con una sociedad que se llama Neon Hydrogen. Están construyendo desalinizadoras para poder utilizar el agua del Mar Rojo y convertirlo con electrolizadores en combustible. Y en este caso lo que pretenden es exportarlo como amoníaco. Es decir, no en la solución de hidrógeno como tal, sino transportarlo como amoníaco, porque el hidrógeno, uno de los problemas que tiene es que requiere unas presiones muy elevadas, a más de 720 bares, con lo cual es complicado el transporte. Pero con el amoníaco, con esa solución, sí que se pueden usar barcos metaneros que hoy en día son una realidad y se puede distribuir más fácilmente a lo largo del globo. Entonces, como los saudíes no son tontos, han dicho, vamos a ponernos a fabricar hidrógeno y poder seguir en la rueda del suministro. Omán, donde estuve hace muy poco, pues ha hecho lo mismo. Ha montado una sociedad que depende del gobierno omaní y lo que está haciendo es un modelo parecido al oil and gas, en lugar de los yacimientos, lo que ha hecho es, está poniendo a disposición de inversores terrenos para que los inversores podamos ir allí y decir, oye, te pago un royalty, gobierno de Omán, me quedo un porcentaje de la producción como gobierno y yo puedo exportar. Y esto es una realidad. O sea, Omán pretende tener más o menos unos 2 gigavatios de electrolizadores para el año 2030 y se espera que en el 2050 tenga 8 gigavatios de electrolizadores. Luego un poco hablaremos sobre estas magnitudes porque entiendo que hay que estar un poco familiarizado, pero luego veremos un caso concreto para que veáis un poco las medidas en este tipo de negocio. Por lo tanto, el hidrógeno yo creo que tiene una aplicación real, tiene una aplicación práctica, pero luego os voy a poner un caso ejemplo de uno de nuestros proyectos para que veáis las posibles complicaciones que puede tener. Pues bien, ¿qué es el hidrógeno verde? Pues básicamente es la descomposición de una molécula de agua en oxígeno y en hidrógeno, ¿vale? Lo que se está diciendo, y esta es la bola mágica y la máquina del tiempo que yo creo que nadie tiene, que en el 2050 vamos a tener una demanda energética total de un 24% aproximadamente de hidrógeno. Esto es un cambio radical en el sistema energético mundial. Es decir, desvirtúa tal y como conocemos hoy el mundo, el planeta, en lo que es el suministro de energía. Y puede cambiar todos los sistemas geopolíticos del mundo. Con lo cual, todas las guerras, todos los movimientos de los países no son casualidad. Claramente hay siempre un componente detrás de cada país. Y básicamente cómo funciona la cadena es, a partir de energía renovable, es decir, a partir de una planta eólica, una planta fotovoltaica, lo que hacemos es generar electricidad, energía, y esa energía la vamos a transportar hasta un electrolizador. Un electrolizador es una máquina que mide pues, 30 metros de largo, donde tiene muchas tuberías, muchos cables, y en esa máquina que llega el agua, llega la energía de la planta fotovoltaica o de una planta de eólica, se descompone la molécula de agua y generamos un gas que en este caso almacenamos en tanques. Y lo podemos transportar. Los técnicos me dicen que es muy complicado el transporte, aunque se está haciendo, sobre todo porque los camiones son muy caros. Una cabeza tractora con un depósito viene a estar a 1 millón de euros, cuando un camión normal puede estar en 150 o 200 mil euros, con lo cual hay una diferencia de precio que hoy en día hace irrentable este negocio. ¿Se puede transportar? Sí, se puede transportar, pero necesitaríamos 200 camiones entrando al puerto que complicarían mucho las operaciones portuarias y hacen complicada estas maniobras. Con lo cual, hay que ver si realmente la logística que se está diseñando tiene sentido o no. Hay gente que piensa que vamos a conectarnos en nuestra casa, en lugar de tener gas natural, vamos a tener hidrógeno. Esto se conoce como un blending, es decir, mezclar en las tuberías que hoy en día tenemos de nuestro sistema, nuestra red de gas, con hidrógeno. Y hay mucha gente que está especulando y se cree que va a ser como la fotovoltaica, que yo me voy a enganchar a un punto de conexión. Entonces hay mucha gente copando terrenos y queriendo situarse en localizaciones donde puedan hacer esa inyección a la red de gas. Yo no me lo creo, hoy por hoy. ¿Que puede llegar a un futuro? Puede llegar. Pero yo no le veo un futuro de 5 o 10 años, según los técnicos me pintan el panorama. Entonces, nosotros realmente, como compañía, hemos descartado el tema del suministro a través de redes de suministro. Hay un proyecto muy grande, en Barcelona, Masella, se ha ahora ampliado a Alemania, donde se quiere llevar a través de un ducto hidrógeno hasta Alemania, pasando por Francia. Yo no he visto todavía ensayos serios donde realmente se diga esto sí o sí, empíricamente, tiene una solución. Con lo cual, creo que todavía le falta un poco a la tecnología. Creo que vamos a llegar, evidentemente, pero creo que le falta un poco a la tecnología. ¿Dónde veo la aplicación del hidrógeno en el corto, medio plazo? Y cuando hablo corto, medio plazo, estoy hablando de un entorno 5 o 7 años, que es donde nos estamos preparando realmente los inversores y los desarrolladores de este tipo de proyectos. Sector marítimo. El sector marítimo ya ha empezado, ya es indudable, es incuestionable, que tiene que reducir sí o sí las emisiones. Y es sí o sí porque Europa ha dicho, señores, el que quiera circular por los puertos de Europa, quien quiera entrar con un barco a un puerto va a tener que tener cero emisiones. Entonces mucha gente ha dicho, pues nos vamos a Marruecos. Entonces muchos puertos de España están diciendo que se están yendo a Marruecos. ¿Vale? Entonces están considerando una serie de medidas para considerar lo que es un puerto cercano, medidas para que no haya este tipo de situaciones y la gente desvíe el tráfico marítimo para evitarse el tener que cambiar un buque o modernizarlo para adaptarse a las exigencias europeas. Ahí está, pues, las directrices 55. En fin, hay una serie de medidas por parte de la Unión Europea para descarbonizar el sector de la industria de la navegación. Por lo tanto, la industria de la navegación ha dicho, nos tenemos que poner las pilas. Amoníaco, hidrógeno, bioetanol, fuel procedente de energía renovable. Y eso es una realidad, es decir, la gente de Balearia nos lo podrá comentar seguro que ya están trabajando en esa visión de futuro a 5, 7, 10 años vista para hacer una adaptación de sus motores o una adaptación de sus buques. Con lo cual, nosotros vemos que uno de nuestros potenciales clientes van a ser compañías del sector marítimo. En el sector de la industria, por supuesto, el sector de fertilizantes, ¿no? Es una industria pues que utiliza este combustible, esta materia, con lo cual también es para nosotros un sector interesante. Y el sector de la movilidad, creemos, bueno, todos hemos visto que ya hay autobuses de hidrógeno, que hay trenes de hidrógeno, pero vemos que va a introducirse poco a poco. Tenéis marcas ya como BMW, el BMW Hydrogen es una realidad, es un coche que está en la calle, que se puede comprar. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que yo salgo de mi casa y ¿dónde pongo la manguera? Pues la Unión Europea también está trabajando en esto para que haya una red de suministro para que cada 200 kilómetros haya puntos de recarga a través de hidrogeneras. Ya no se van a llamar gasolineras, van a ser hidrogeneras. Entonces, los desarrolladores o los inversores en temas de gasolineras y demás, creo que es un sector que podrá también tener un impulso en ese sentido para tener puntos de carga de combustible. Con lo cual, el sector del automóvil, nosotros estimamos todavía que falta unos años, por lo menos 7, 10 años, para que sea un sector que pueda tener un consumo. Y bueno, he empezado a hablar, pero quería un poco, no es que venga a hablar de mi libro, pero quería un poco que conocierais pues, de dónde vengo y un poco pues, mi trayectoria profesional. Yo nací en esta ciudad hace 44 años y me formé aquí. Mi formación es jurídica, básicamente, aunque también soy maestro, hice magisterio. Y empecé en Garrigues, me ficharon, nada más acabar la carrera, y me contrataron en el Departamento de Derecho Público y empecé pues, a asesorar a empresas del sector energético. Estuve participando como redactor en el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, estuve participando en los primeros proyectos que había de fotovoltaica en el año 2003-2004 en España y ahí un poco pues, cogí el conocimiento de legal sobre todo y empecé a participar en proyectos de gran escala, sobre todo en Sudamérica, con alguna empresa por aquí que veo. ¿Eh? Y bueno, hoy en día pues, la compañía ha crecido bastante. Soy el presidente de Go Energy. Es una empresa emiratí, tiene su sede en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái. Y bueno, pues básicamente nuestros mercados son Europa, Middle East, Japón y Estados Unidos. En cada uno de estos países pues, tenemos unas alianzas distintas. En Europa estamos muy centrados en hidrógeno, creemos que España puede ser un hub interesante. Yo he tramitado cientos y cientos de expedientes administrativos en mi vida, en este país, en esta comunidad. Conozco perfectamente la administración, conozco sus deficiencias y bueno, no quiero ni hablar bien ni hablar mal, pero a los empresarios la verdad es que nos ponen muchas dificultades y a veces se nos cansamos, ¿no? de tener que aguantar y bueno, pues nos vamos a otros países donde nos ponen más facilidades. En Middle East tenemos sobre todo un desarrollo en Arabia Saudita, donde estamos construyendo ahora mismo plantas fotovoltaicas, sobre todo para el sector industrial. Fijaros, yo llegué hace 5 años a Riad, sin conocer a nadie. Hoy en día creo que somos la primera empresa en construcción de parques solares en Arabia Saudita. Tenemos socios importantes, tenemos un fondo de inversión que es 3A6 en el Chase Market de Abu Dhabi. Y bueno, con Engie y con Siemens estamos haciendo ahora uno de los proyectos más grandes del mundo de hidrógeno para la empresa Bruce y para el gobierno de Abu Dhabi. Es un proyecto de 2.5 gigavatios, es un proyecto bastante grande, un proyecto de más de 3.000 millones de dólares. Y bueno, pues mi compañía tiene una participación en la SPV que estamos desarrollando este proyecto. Es un proyecto bastante interesante y bueno, es un país complicado, Saudi, pero nos sentimos a gusto. En Oman también estamos viendo algunos desarrollos. En Japón recientemente hemos adquirido una empresa que es Isofotón y tenemos varios proyectos que suman 138 megas y es un país que está bastante trillado en fotovoltaica, pero le vemos algunas salidas sobre todo en temas de agritrackers y agrivoltaica. Y en USA, que es nuestro mercado estrella, ahí realmente sí que tenemos un potencial importante con nuestros socios, con Bechtel y con Al Hayat Investment, y ahí pues vamos a desarrollar bastantes megavatios en los próximos 3 años por los incentivos fiscales. Tenemos oficina en Houston, Nueva York, y bueno, pues creemos que es un país muy interesante. Os comento esto no porque quiera hablar de mi libro, sino un poco para que conozcáis un poco el background o la experiencia en este tipo de proyectos. Son más de 20 años y bueno, pues os puedo contar 1000 batallas por todo el planeta. Y os voy a contar un proyecto hoy que es chulo, me gusta, me motiva. Es una isla que yo aterricé hace 4 años allí, que es Menorca. Y es un proyecto, creo, bonito. Yo cuando aterricé en Menorca, que no conocía la isla, dije, quiero hacer algo aquí. Y entonces se nos ocurrió la idea de hacer una planta fotovoltaica. Y la gente me miraba diciendo, estás loco, esta isla, Baleares, está todo protegido, es imposible, no lo vas a hacer. Bueno, pues es verdad que es complicado. Hoy en día hemos construido junto con otros socios una planta de 20 megavatios en Esmercadal, donde está construida. Falta conectarse porque la gente de red eléctrica es un poquito especial y bueno, estamos ultimando los trámites, esperamos que esté conectada para principios de año. Pero es una isla que me gusta. Y es una isla que me gusta, donde me siento a gusto y decidimos repetir la experiencia. Entonces dijimos, bueno, vamos a pensar en un proyecto de hidrógeno en la isla. Y os vengo a colación este proyecto, os podría comentar otro, pero creo que este es interesante porque es en España, porque es bueno, un proyecto bastante estándar y para que veáis una aplicación de nosotros como empresa inversionista, nosotros lo que hacemos es desarrollos, tanto fotovoltaico como de hidrógeno, invertimos con nuestros socios inversores y al final vendemos hidrógeno o vendemos energía. Esto es un poco nuestro modelo de negocio, contratando con grandes empresas constructoras o tecnólogas, como algunas que hay aquí, son partners nuestros en los proyectos. Entonces, bueno, se trata de un proyecto que pretende pues, descarbonizar la isla. Sabéis que Menorca es una isla patrimonio de la biosfera, es una isla donde ves mucho verde y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Y es un proyecto que comenzamos ya hace como 1 año y medio, casi 2 años. Y el primer reto en Menorca es conseguir el suelo, la ubicación, porque es una isla que todo está protegido. Entonces, buscar un terreno de 50, 60 hectáreas es muy complicado. Pero bueno, tenemos un equipo muy bueno en Menorca y lo conseguimos. Conseguimos llegar a una familia. Conseguimos llegar a una familia que fabrica quesos durante muchas generaciones y conseguimos llegar a ellos, conseguimos convencerles. Os puedo asegurar que las negociaciones con la matriarca de 85 años fueron muy complicadas durante más de 8 meses. Esta señora sabía lo que quería y eso es un poco lo que quería transmitiros aquí, es como el pasado y el futuro en esta foto, ¿no? Es decir, esta es la familia de verdad, eran los antepasados de esta señora, sus abuelos, y era como vivían en Menorca, pues estamos hablando de la década de los años 20, y vivían produciendo queso. Y hoy en día tiene una granja espectacular. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos llegado esta parte de arriba, es la zona de donde ellos tienen ahora mismo una zona de pasto, de cultivo, donde están las vacas por ahí pastando, y hemos pensado en diseñar una zona con agritackers, unas estructuras que ahora veremos, donde se ponen las placas fotovoltaicas, y es una zona donde combinamos la parte de producción de energía solar mediante paneles fotovoltaicos para combinar con el uso agrícola, es decir, para que las vaquitas puedan seguir comiendo su pasto y puedan producir el queso en la granja, la familia. Con lo cual, cuando yo le planteé la primera vez al consejero de Menorca, vamos a hacer una planta fotovoltaica, me dijo, pero es que no te puedes cargar el suelo agrícola. Entonces le dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a poner un sistema agrivoltaico donde podamos combinar la agricultura con la parte fotovoltaica, con lo cual no nos estamos cargando la agricultura, seguimos fomentando el negocio de la actividad de la agricultura, pero tenemos producción de energía en la isla de manera renovable, con lo cual creo que es un 2x1. Y en una zona de abajo, una zona sur, tenemos una zona con estructura fija, es decir, son otro tipo de estructuras y de paneles que ahora veremos, y ahí tenemos la zona de la instalación de producción de hidrógeno. Si veis aquí en la zona A, tenéis la zona de los agritrackers, son unas estructuras que están, tienen una altura superior, aproximadamente de 2,30 m, depende de la compañía que nos suministre, y los paneles están más elevados de tal manera que el ganado pueda circular libremente y pueda seguir haciendo su actividad, pueda seguir comiendo la hierba. Tenemos una zona de estructura fija, son los típicos paneles que veréis en cualquier sitio, y tenemos la zona de almacenamiento donde almacenamos el gas y una zona para que los camiones puedan salir de la finca e ir a los puntos de consumo. En este caso nosotros estamos pensando sobre todo en el puerto de Mahón, en el puerto de Ciudadela, para tema de transporte marítimo. Estamos pensando en transporte tipo autobuses y estamos pensando en alguna aplicación industrial y estamos pensando que los vehículos, por ejemplo, de alquiler y demás, puedan en un futuro no muy lejano funcionar con hidrógeno. Es decir, es un proyecto que ya estamos desarrollando, tramitando. Es un proyecto que estamos tramitando a través de una ley que hay en Menorca que se llama de proyectos industriales estratégicos. Así hicimos el proyecto de Esmercadal, que os contaba antes. Fue el primer proyecto que se hizo. Me costó mucho trabajar con los técnicos de la Consejería de Industria y de Medio Ambiente porque era la primera vez que tramitaban un proyecto de este tipo. Pero bueno, llevo unos añitos ya haciendo este tipo de procedimientos administrativos. La verdad es que mi especialidad, si es otra, es el procedimiento administrativo. Y bueno, pues trabajando conjuntamente sacamos el desarrollo del proyecto de Esmercadal y hoy estamos haciendo el desarrollo de este proyecto. Esto es un poco el resumen para que veáis en las diferentes zonas, que es lo que se estaba comentando anteriormente. Y esto sería un poco la visión 3D de cómo va a quedar la instalación. Es una zona totalmente alejada de núcleos de población, es una zona donde no hay visibilidad, es decir, no hay puntos de visión desde posibles zonas turísticas, es decir, el impacto visual no es grande y, sobre todo, seguimos la actividad agrícola y la actividad ganadera, que es lo que nuestros arrendadores nos exigían desde el primer momento. La señora de 85 años quería sus vacas pastando. Y bueno, es un proyecto que creemos que en los 15 meses podrá ser listo para construir. Y luego tenemos aproximadamente pues, unos 18 meses, 20 meses para construir. Y no es que las placas sean complicadas de suministrar, pero el transformador es complicado. Es decir, hay algunos componentes que sí que demoran en el delivery y con lo cual hacen más, un poco más extenso el plazo. Nuestro socio en este proyecto es Siemens Energy, es una de las empresas que, con la cual trabajamos, somos socios. En Dubái está la sede central de Siemens Energy, que es una sociedad alemana. Bueno, pues tenemos mucha afinidad, estamos en varios proyectos juntos y tiene una máquina que encajaba perfectamente con nuestro modelo de negocio, que es el Silicer 300. Esto es un bicharraco, como os decía, pues de unos 30 metros. Y bueno, pues este bicharraco está testado, probado, es una realidad. O sea, Siemens Energy lo tiene instalado en otros proyectos. No es algo nuevo, no es una tecnología que estemos nosotros experimentando. Y lo que pasa es que es caro, es caro. Esto cuesta dinero. Y esto cuesta pues 50 millones de euros. O sea, para que entendáis la magnitud de lo que cuesta esto. Entonces, 50 millones de euros hay que pagarlos y hay que ver si yo los voy a recuperar y hay que ver si voy a ganar dinero, porque nosotros no funcionamos como una ONG, nosotros queremos recuperar nuestro dinero con dos dígitos. Entonces, tenemos que hacer proyectos reales y rentables. Este electrolizador es interesante, hay otras marcas como ThyssenKrupp, Toshiba, que tienen ya máquinas testadas, pero fijaros, no todo es fácil. Estos electrolizadores tienen una membrana y tienen una membrana que tienen un componente que se llama iridio. Y ese componente hay que cambiarlo, es decir, son como unos filtros de lavavajillas, pues esto igual hay que cambiarlos cada cierto tiempo. Y el iridio lo controla solo 4 países: Sudáfrica, Zimbabue, Rusia y otro cuarto no recuerdo ahora, pero bueno, Sudáfrica tiene el 90% del iridio. Es un material que no se encuentra en la corteza terrestre, viene con los meteoritos. Es un material proveniente del paladio, es un material carísimo y es un material que estos países controlan. Con lo cual, si queremos hacer electrolizadores, pues estos países tienen la llave. Hoy por hoy no existe tecnología que pueda sustituir en los electrolizadores al iridio. Con lo cual, Sudáfrica tiene mucho que decir, Rusia tiene mucho que decir y tenemos que acudir a estas minas donde existe el iridio. Con lo cual, aquí hay un problema. Y el problema es que si nosotros queremos llenar Europa, España, de electrolizadores, tú te vas ahora a Siemens Energy y te dicen, pues mire, venga en el año 2029, igual le vendemos un electrolizador. Porque hoy en día estamos hasta aquí de electrolizadores. No podemos producir más. Siemens está haciendo, va a pretender hacer 4 fábricas nuevas. En España quieren hacer una, en Italia, en Berlín quieren hacer también otra. Pero hoy en día no hay empresas que puedan suministrar esa red de electrolizadores. Y como los saudíes son muy listos, los omaníes son muy listos, los emiratíes son muy listos, han dicho, nosotros pagamos más caro. ¿Para aquí? Entonces, España se va a encontrar en una situación que no va a tener electrolizadores para poder desarrollar este tipo de proyectos. Y en España tampoco tenemos iridio. Tenemos que ir a morir a estos países. Con lo cual, el desarrollo del hidrógeno, si se pretende llegar a una copa de un 25% en el año 2050, solo los países que estratégicamente se muevan a nivel geopolítico van a poder tener estos aparatitos. Y estos aparatitos cuestan mucho dinero. Entonces, yo no veo tan optimista que España esté en la carrera ahora mismo de ganar a otros países si no se ponen las pilas y empieza a fomentar este tipo de proyectos. Fijaros, hace 2 días salió una convocatoria de ayudas. España solo ha puesto 150 millones de euros para empresas y proyectos de hidrógeno. En la lista éramos 80 empresas, 80 proyectos, y solo han dado a 14 proyectos, han distribuido en picos de 15 millones de euros, y solo han dado a 14 empresas. Este proyecto, que era uno de los proyectos que estaba en esa lista, no ha sido de los seleccionados. Y no es que esté enfadado, o sea, no es que yo esté esperando una ayuda del gobierno para que me desarrollen esto. Pero si queremos, y aquí lanzo un mensaje a los políticos, y si hay alguno, pues está bien que lo escuche, si queremos fomentar de verdad esta industria, no puedes dejar 80 proyectos, solo 14 dentro de la lista. Tienes que apoyar. ¿Y por qué apoyar? Porque hoy en día este proyecto es irrentable. Hoy en día el precio del hidrógeno está en 10 euros el kilogramo. 10 euros el kilogramo no es compatible con otros suministros, otros combustibles. Es decir, nadie te va a comprar a 10 euros el kilogramo. Prefiero comprar diésel o prefiero comprar petróleo u otros derivados. Si queremos llegar a precios de un 2, un 3 euros el kilogramo, necesitamos potenciar esta industria. Necesitamos que el sector público, si recibe 60.000 millones de euros de los fondos Next Generation, está muy bien que se los empleen para hacer pistas de patinaje en el pueblo, pero también habrá que apoyar a la industria si queremos descarbonizar de verdad. Y este mensaje es un mensaje que la sociedad no entiende porque no conoce. Pero yo creo que hay que alzar la voz y decir, señores, si quieren realmente apoyar una descarbonización, incentiven a las empresas, porque si no me voy a Omán O me voy a Arabia Saudita o me voy a Estados Unidos, donde mi inversión va a ser más rentable por mucho que me encante el palado de la música. Entonces, creo que es un mensaje reivindicativo que como empresario me gustaría transmitir para que la ciudadanía entienda que estos proyectos son irrentables a día de hoy. Es decir, no ganamos dinero. ¿Por qué? Porque no hay un consumidor. Yo ahora tengo esta planta montada en Menorca y ¿quién me compra? Me compra nadie. Tengo 350 kilogramos a la hora produciendo durante 7 horas al día. ¿Y dónde lo vendo? Tendré que tener un payback de 6-7 años, si no, ¿para qué hago este proyecto? Con lo cual, realmente, nosotros estamos yendo a un futuro, estamos preveyendo llegar a esos precios y estamos preveyendo 7, 8, 9 años poder ubicarnos en una posición estratégica como puede ser la isla de Menorca. Pero toda esta gente que ahora está, venga a meter terrenos por aquí, por allá, vamos a especular hidrógeno, tal cual, pues están creando una burbuja que es irreal. Es irreal. Entonces, yo cuando veo a la gente que empieza, agricultores, no, me vas a pagar 100 euros por hectárea porque si no aquí no vas a hacer tu planta de hidrógeno, digo, hasta luego. Porque es irreal. Entonces, creo que hay que incentivar más la industria. Y estos modelos son caros. Siemens es caro. Hay por aquí otro fabricante chino que me está escuchando y sabe que es más competitivo que este, pero pues, yo creo que una industria valenciana en este caso, o española, que tenemos ingenieros de sobra calificados para hacer esto, sería un punto. Sería un punto que tuviéramos fabricantes como un Power Electronics aquí en Valencia que pudiera fabricar este tipo de bichos. Entonces sí que podemos ser competitivos. Entonces sí que podemos plantarle cara a un Rusia con el iridio o a un Arabia Saudita con su neón. Si no, no nos vamos a comer nada. Porque esta gente va a seguir produciendo lo mismo y va a seguir haciendo exactamente lo mismo que con el petróleo. Con lo cual, no soy político, pero bueno, esto es una realidad. Son proyectos construidos con la tecnología de nuestro partner, Siemens Energy, y son proyectos reales. Esto es una realidad. Esto no es futurible, no es el año 2050, esto es hoy. Y es un modelo, el Silicer 300, que a nosotros nos gusta esta máquina. Os pongo algún ejemplo más para que veáis. Otro proyecto, este es parecido al de Menorca que os comentaba antes, también con un Silicer 300. Este es un poquito más pequeño, de 6 megavatios. Y bueno, son proyectos que realmente están ya en el mercado. Y cuando os comento todo esto, no es una reivindicación, no es que yo... O sea, yo estoy... Os he puesto aquí algunas publicaciones que he hecho por el planeta. Hace poco en el Wall Street Journal estaba hablando de Arabia Saudita. Es decir, a mí me gusta acudir a foros, comentar y que la gente hay que educar y hay que conocer qué está pasando. Porque la gente solo escucha el hidrógeno, el futuro, el tal, pero el hidrógeno no va a aparecer por arte de magia. Entonces, a mí realmente me gusta acudir a foros, sin que este no es mi trabajo, pero sí que creo que es interesante concienciar a la gente y creo que es importante tener un propósito. Y yo desde luego... desde mi formación en Boston, en Harvard, siempre me he planteado cuál es mi propósito en la vida. Y desde luego, uno de mis propósitos es poder llegar a gente y poder concienciar de hacia dónde estamos yendo como seres humanos. Y al final, ya un poco por concluir mi ponencia, me gustaría compartir este propósito. Y este propósito es dejar un legado. Para mí creo que uno de los mayores propósitos en la vida es dejar algo. Cuando yo me vaya algún día aquí, que pueda haber algo que yo haya aportado a la humanidad. Yo me he centrado en la energía, cada uno en su diferente ámbito, pero para mí el propósito o el legado es algo que da significado a mi vida en la actualidad. Y bueno, este verano he compartido mucho tiempo en Japón y los japoneses lo tienen resuelto con una palabra. Y esta palabra es Ikigai. Y la verdad es que creo que el Ikigai, que ahí tenéis una definición, este propósito, esta finalidad en la vida, creo que es muy importante. Para mí, uno de los propósitos en la vida, en este caso es mi hija Ainhoa, ella es la que me ha hecho tener un propósito en la vida, y la verdad es que creo que el Ikigai, aplicarlo en el día a día, creo que nos va a hacer, más allá de descarbonizar, más allá del hidrógeno, más allá de los negocios, tener algo que dejar a la humanidad. Y esto es lo que os quería contar. Espero que os haya gustado y encantado de conoceros a todos. Gracias.
Has escuchado el podcast Energía y Agenda 2030, realizado por la Cámara de Valencia y financiado por el IBACE, Generalitat Valenciana.